No tiene nada que ver contigo todavía. No tiene nada que ver contigo todavía. Nelson, no, te llamamos por lo siguiente. Gracias por atendernos, muy amable.
No, estamos a la hora.
Estamos con Carlos acá. Resulta que hay dos versiones contradictorias, Nelson, y te juro que estamos tratando de dilucidar, porque Víctor Bogado hizo una declaración que hoy publica el diario Última Hora, que dice, no va a pasar nada esta semana. Pero acabamos de cortar el teléfono con Alberto Romero de Coyoya, y nos dice, estamos preparados, a lo mejor no es esta semana, a lo mejor es en marzo, pero estamos preparados para que sea esta semana. El tema de la presentación de la enmienda, Nelson, ¿qué va a pasar? Si se puede contar algo.
No, la verdad, yo estoy por Ciudad del Este, Enrique, Carlos, y no tengo ninguna precisa de ninguna invitación en la que me llaman para participar de ninguna reunión en este momento. Con eso, vos sabés muy bien nuestra posición, vos sabés que nosotros estamos en el tema, pero no existe ninguna invitación ni ninguna conversación con referencia a fecha ni tiempo para eso. Sí hablamos de seguir conversando sobre este tema y encontrar la coincidencia entre los compañeros y a partir de ahí establecer un tiempo como para hacer esa presentación.
Claro, no, nomás como que ayer me parece a mí que quedó en evidencia lo siguiente, Nelson, que quiero consultarte ya como una observación política, independientemente de lo que Carlos tenga que... Resulta que ayer en Sin Límite, ahí en Re Guaraní, el programa que tenemos, quedó claro cuando hablábamos con Líder Amarilla, que es, digamos, uno de los principales referentes del llanismo, que ellos están efectivamente preocupados por el tema de la Convención Liberal del 25 de febrero. Y entonces cuando uno va haciendo suma, ¿verdad? Te queda que tenemos hasta el 25 de febrero 14 días. No, ¿qué digo? Sí, a ver un poco. Hoy es 13. Tenemos más o menos 12 días. Y que después del 25 de febrero, si la Convención Liberal le da un mandato a los políticos del llanismo, van a tener ellos muy difícil el tema en términos de supervivencia política. Por eso, Nelson, es que de repente estamos haciendo todos como una composición de que ahora se viene el tema. Yo supongo que ustedes también ahí en el grupo de Horacio están hablando de la situación de los liberales.
No, partiendo de la premisa de lo que ustedes mismos defienden, de que no puede, de que la actuación del parlamentario es libre e independiente y más todavía dentro del Partido Liberal y ya dentro del Partido Colorado, el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral ha determinado que tal mandato imperativo no existe y que los castigos son meramente prácticamente moral antes que legal. Por eso se ha sacado resolución rechazando estos mandatos, por lo que no sé hasta qué punto puede que sea tan fuerte una convención con el mandato. Posiblemente sí tendrá alguna fuerza en el sentido de que es una disposición de los convencionales, así como se dijo, así como hablo nomás de lo que sí, sostienen, sí, de lo que sostienen la oposición, incluso de nuestro propio partido, por lo que la necesidad de hacer antes o después, no sé si qué tanto puede surtir efecto en la decisión que pueda tener el parlamentario de apoyar uno u otro proyecto, ¿verdad?
No, vos sabes que es muy interesante tu posición, más está decir que nosotros compartimos el punto de vista del TCJE, no hay mandato imperativo, pero hay costo político, Nelson, convengamos eso.
Sí, pero eso ya se juega en el campo político también y ya se juega en el campo electoral, Enrique. O sea, esa es una posición muy interesada de unos cuantos dirigentes políticos que más que por una cuestión de estar o no estar de acuerdo, es por su interés personal. Convengamos que que el estimado Efraín Alegre está en contra, no por una cuestión de que el pueblo está en contra, sino él y unos cuantos de su alrededor están en contra porque están en contra porque él sabe que si eso ocurre, él no tiene la posibilidad de ser candidato a presidente de la República ni por el propio Partido Liberal. Entonces él pelea por una supervivencia y por una condición de querer ser mañana el único elegido para ser representante en una elección y no por otra situación. Entonces yo estoy más que seguro de que aquí esa situación no va a ser lo que más pesa ni políticamente, y eso se ve en las urnas, ¿verdad? La posición es de uno u otro siempre eso pesaba mediante la participación ciudadana y ahí es en donde uno trabaja y luego tiene y cosecha el fruto de su trabajo.
A ver, senador, usted entonces asegura que no es una posición en defensa de la Constitución, sino más bien oportunismo nomás lo que hace el
PLRA. Enrique, y yo sé tu posición y vos sabés mi posición. Para mí esa situación de lo que sostienen unos cuantos, entre ellos vos, para mí no corresponde. Para mí no es, o sea, para mí la enmienda es una herramienta constitucional. En ningún caso no prohíbe el tratamiento de la modificación del artículo para que tengamos la reelección. Y eso a lo mejor vamos a pegarnos el lujo de discutir un día entero,
¿sí?
Porque yo sostengo de que ninguno de los articulados de la Constitución establece taxativamente esa prohibición. Coincido con el dictamen de este jurista argentino, incluso he visto que también opinaron otros, de que no se puede, de que la ley no se puede interpretar en base a algún posicionamiento de constituyentes, sino definir, decidir e interpretar en base a la letra de la Constitución, más que nada. Pero eso ya es una discusión larga, tediosa, ya existen posiciones sobre esa, y yo sostengo de que aquí, más que nada, la posición de Efraín no es justamente la de ser celoso por la Constitución, porque si era celoso por la Constitución, su comportamiento dentro de la función del Ministerio de Obras Públicas no hubiera sido así como lo fue, y eso también es una discusión que podemos tener horas. Para mí fue muy lejos de lo que establece la Constitución y principalmente del preámbulo de nuestra conversación, porque está en la mentira. Pero para mí es así, para mí es la posición un poco oportunista y privativo de él y de su del grupo que lo tiene ahí atado, y que él lo tiene atado y no es otra cosa sino ese interés que tiene él de ser candidato a presidente de la República.
Vamos a ir un poco hasta las últimas consecuencias con tu razonamiento, porque si Efraín es oportunista, cosa que no podemos descartar, ¿qué es Lilian Samaniego y Darío Filártiga y otros representantes del cartismo? Porque en el 2011 ellos decían que la reelección era inoportuna por enmienda.
Y está bien, pero esa ya es una posición personal de ellos.
No, fue una posición del partido, personal de ellos.
Yo hablo de mi posición personal y de mi convencimiento de que la enmienda es una herramienta y que cada uno explique si ayer opinó de una manera y hoy opina de otra manera, y bueno, cada uno explique las razones por la que cambia de parecer, que para mí no es tampoco lo más dramático, no es tampoco irse al infierno, porque muchos son los que cambian de pareceres, muchos son los que cambian de opiniones, muchos son los que cambian en diferentes esferas y en diferentes temas de la vida, por lo que a mí tampoco no me extraña que haya esos cambios, más todavía en el tema político, por lo que yo no quiero opinar de lo que pudiera haber dicho Lilian, por lo que pudiera haber dicho otra persona. Yo sostengo eso y estoy sobre ese tema, y sostengo de que acá la posición de Efraín, que cuando Lugo era candidato, cuando Lugo era presidente y era parte de su gabinete, él también era parte de lo que pensaba que la enmienda era una herramienta.
Estás mezclando todo, senador. Vos sos muy vivo porque estás mezclando todo y no es así como estás contando. A él le echaron por oponerse a la oposición, a la reelección. Vos tenés que contar esa parte porque si no está siendo injusto. A él le echaron por oponerse a la reelección. Y además vos te estás confundiendo. Decís una opinión personal de Lilian. No, señor. Fue una opinión del partido. La ANR como institución partidaria rechazó el proyecto de reelección vía enmienda. A instancias de Honor Colorado. ¿Te acordás de eso?
Con diferente protagonista, seguramente.
No era diferente protagonista. Lilian Samaniego ya no estaba en el partido. Darío Filarte ya no estaba en el partido.
Y está bien. Fueron partes, pero no fueron todos. No. Hoy el partido integramos mucha gente que tenemos opinión, tenemos criterios y tenemos, por sobre todas las cosas, definición en nuestra actuación.
Pero además,
vuelvo a decirte, Carlos, sí. Es muy difícil opinar sobre la actuación de otra persona. Es injusto opinar, yo no lo quiero hacer. Posiblemente en algún momento hasta yo también puedo caer en esa situación de un día decir una cosa y de repente tal vez por un análisis mejor. O de repente tal vez por una discusión en la que estuve analizando eso, me convencieron de que lo que yo dije ayer no es lo mismo de lo que tengo que decir hoy, pero son explicaciones personales que cada uno tiene que hacer y hay que dar respuesta a la gente que así lo quiera. Y bueno, pero eso ya es una cuestión particular.
No, pero atendé lo que vos me decís. Vos me decís, yo no quiero opinar sobre posiciones personales. Es injusto opinar sobre posición de las personas, decir. Pero vos estás opinando la posición de Efraín y no querés opinar sobre la posición de Lilian.
Y no, después... sí, por eso. Y si en algún momento dijeron ellos que está mal, que está bien, bueno, y si hoy cambian, hay que castigarle en el sentido de criticar la posición que pudiera tener en este momento.
Y sí, porque lo que vos dijiste, y yo coincido contigo, aquí hay mucho oportunismo, y es verdad, pero hay oportunismo también del otro lado, porque resulta que en el pasado, Honor Colorado forzó una posición institucional de la ANR, 2011, ANR en contra de la reelección vía enmienda por innecesaria, inoportuna y peligrosa. Y hoy resulta que es el partido el que insiste porque es la única salida para que continúen en el poder, de acuerdo a las expresiones de los propios referentes del partido.
Ya, espera un ratito.
Sí.
No es tan así que es la única alternativa para que podamos permanecer en el poder.
¿Y entonces?
Incluso, permitime alegrarme incluso con esa aseveración tuya, porque pareciera que vos mismo ya estás convencido que es lo que creo que los otros tienen y se encuentran en la desesperación por esa aseveración tuya de que pareciera que si hay la enmienda nosotros ya aseguramos estar de vuelta en el poder, y pareciera que si nosotros conseguimos la enmienda, Horacio es el candidato y a Horacio no le gana nadie. Entonces pareciera que esa es sí un análisis que están haciendo la oposición. Entonces se ven desesperados en su intención de querer llegar al gobierno y ven como una imposibilidad absoluta en base a esa aseveración tuya, y por eso lo que dicen que la enmienda no es la herramienta constitucional. O sea, esa misma parece que es la razón por la que hoy hay un desesperado interés de instalar de que esto es inconstitucional y que todos quienes pensamos somos inconstitucionalistas o somos somos los que atentamos contra el Estado de Derecho en el Paraguay. Me parece que ese razonamiento es lo mejor que podés dar, Carlos.
Sí, es que, mira, yo no tengo problema en admitir, yo creo que sí va a ganar Horacio, si se aprueba la reelección vía enmienda, y por eso es que ustedes están muy apurados de que esto pase el Senado y que después vaya a diputados y que quede firme. A ver, pero lo que yo digo es, explico la única alternativa, ¿no tienen otra alternativa ustedes?
Y convengamos que entonces cada uno estamos obrando en base a una convicción que tenemos y que queremos que prevalezca. O sea, sí, nosotros queremos asegurar y los otros no quieren asegurar, pero no por eso, porque ellos no quieran asegurar, no, es inconstitucional la herramienta, la enmienda. O sea, no porque yo sé que vos vas a llegar, yo tengo que utilizar una herramienta constitucional y decir de que y defender de que eso no es constitucional porque yo sé que vos vas a llegar. O sea, me parece que no son razonamientos justos lo que están utilizando como para poder de esa manera hacer de que don Horacio no llegue. Y nosotros sí, te respondo de que tenemos demasiado hombres que puedan ser candidatos. Pero vemos que don Horacio Carter hoy, y eso sí puedo discutir también contigo, de que es el hombre que nosotros necesitamos por el trabajo que se está llevando dentro del gobierno y por las actuaciones que se está teniendo, Carlos, por lo que nosotros estamos convencidos de que el mejor hombre que hoy tiene la República del Paraguay para ser presidente de la República, y en base a los trabajos que se está teniendo y al resultado país que estamos teniendo, es Horacio Carter. Y eso sí nos interesa tener esa posibilidad y que la ciudadanía decida sobre eso que nosotros estamos teniendo y sobre los otros, la otra posición que los otros tienen, ¿verdad? De decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, y bueno, y vamos a dejarle a la gente decida, que el pueblo decida si es cierto lo que nosotros, o si la gente están de acuerdo con nosotros en su mayoría o están en desacuerdo con nosotros, y terminó el pleito, y no gastar energía en las discusiones entre nosotros cuando el soberano es el que tiene que definir, y no por una cuestión de atropellar la Constitución, sino porque para mí personal y particularmente ya revisé y ya escuché tanto análisis de lo que hace a la inconstitucionalidad o no, y me sostengo y me convenzo, y porque así la letra para mí dice que es una herramienta que puede ser utilizada para ver el tema del cambio, de que no podrá ser reelecto, sino por el que podrá ser reelecto un periodo más.
No nos creas a nosotros, senador. pedile el dictamen a Darío Filarte, el dictamen que hizo en el 2006 a pedido de Luis Alberto Alderete. Y ahí vas a entender la posición.
Pero yo ya conversé con él y él me dijo que no era lo que él estaba convencido en ese momento. Entonces,
o sea, él hizo algo sobre lo que no estaba convencido.
No, hoy, después de un análisis, seguramente de escuchar tanto otro análisis, hoy es su opinión es diferente, y no lo digo yo, él mismo hoy muestra a través de su posición que es diferente lo que él pensó ayer.
Y sí, y cambió, ¿verdad? Porque sí. Yo te quiero recordar, quiero hacer,
pero compartir Carlos, nomás. Ya cambia Pau, índigo, Carlos.
No, pero estado, quiero compartir nomás un resumen.
Sobre diferente tema,
no, espera. Quiero compartir contigo un resumen histórico de la ANR, que no dura tanto. ANR sí. En contra, vamos de nuevo a tu razonamiento, ¿verdad? La gente está en ciertos políticos y ciertos grupos están en contra para matar a un proyecto político. Eso es lo que vos me decís, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir contigo un histórico de la ANR. ANR en contra de la reelección vía enmienda para matar a Nicanor. Eso ocurrió. ANR en contra de la reelección vía enmienda para matar a Lugo. También ocurrió. Ahora, la ANR a favor de la reelección para salvar a HC.
Y es uno de los grandes errores que mi partido cometió, Carlos. Grandes errores que mi partido cometió. Nosotros, no, yo hoy como colorado, no demasiado joven, pero como colorado, aún con una trayectoria no de 50 años, de apenas seguramente 20 años en mi partido y sin mayores protagonismo en tiempos anteriores, puedo asegurar de que se han cometido muchísimos errores, se han cometido muchísimas barbaridades. Hoy hablamos, porque aquí también hay cosas que con la dirigencia misma discutimos, esta misma situación de que hoy muchos dicen no, no me engañan de va la presidenta engañante hoy ni me engañan va por ahí, muchos te dicen, ¿verdad? O cambian la pinta engañante pese, y es cierto, y justamente ni siquiera la dirigencia menor, ni siquiera la dirigencia de base tiene la culpa de que incluso conceptos muy perjudiciales y muy feos y hasta muy cierto se tuvo o se tiene por el partido gracias a la actuación desmedida, descarada de muchos dirigentes que se aprovecharon de la fuerza del Partido Colorado en las personas de sus dirigentes y se han apropiado indebidamente y se ha decidido cosas que pero que malísimos están, pero que no tenemos otra más que la de reivindicar quienes hoy estamos en función de poder participar en las decisiones que se haga dentro del partido y de poder reivindicar grandes errores, grandes desaciertos, grandes razones que tuvieron nuestros dirigentes mayores que estaban distantes de lo que es la verdad, de lo que es lo constitucional, de lo que es lo que se tiene que hacer por el país, y no somos tampoco no responsables de un atraso país que tenemos y que hoy nosotros como Colorado tenemos que reivindicar, y gracias a Dios tenemos la oportunidad y lo estamos haciendo hoy incluso en detrimento de darle satisfacción a nuestra propia dirigencia, que hoy espera mucho más del gobierno del presidente Horacio Carte para su provecho particular, pero que hoy, gracias a Dios, también en estos 3 años estamos conversando y muchos están ya incluso conscientes de esto, y otros correligionarios que siguen insistiendo y que utilizan como bandera para ponerle a Horacio en contra supuestamente de la dirigencia y decirle ya mandata, cuando hoy esa no es la práctica común, la práctica diaria que se está haciendo dentro del gobierno.
Entiendo. Volviendo un poco al motivo de la llamada, para no extendernos tanto, ¿qué plan ustedes están analizando, senador? Porque hay una sesión del 25 de agosto que rechaza la reelección vía enmienda. Yo pregunto, ¿la idea es ahora anular esa sesión?
Para mí, no hablo de nosotros, sí. Para mí eso adolece de una infinidad de razones que lo considero yo le convierte en un acto nulo, en un acto de nulidad absoluta. Uh-huh. Muchísimas cosas de las que vos escuchaste ya luego y que por ejemplo la presentación firmada por más de 12 de 23 que participaron firmado con exposición de motivo como si fuera la diosa divina, la enmienda y la única razón de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y que estos senadores para poder incluso embarrarse más ellos mismos, para poder ser lo más embarrarse más no más, porque creo que hay términos mucho más propios que se puede decir y que lo describe a los compañeros que dijeron que esto es lo mejor, pero que se fueron a votar en contra cuando no había necesidad de que ellos voten en contra y que tengan que ellos mismos estar en contra de lo que ellos mismos aseguran y que firman, y que eso lo delata a cuerpo entero de que ellos mintieron, luego la firma de apenas 2 de los miembros de la comisión que tampoco ellos respetaron, o sea, una infinidad de razones fundadas que hace de que ese acto sea un acto nulo, de nulidad absoluta, por lo que para mí no tiene razón de que sea anulada. Es un proyecto nuevo que se tenga que presentar y que sobre eso se hagan las discusiones y que sobre eso se tenga que definir la comisión y estudiar en base a lo que se defina dentro de lo que estarán presentes los compañeros en el momento de su tratamiento.
Claro, Nelson. Lo que pasa nomás es que en esa posición parece que no están los del Frente Guazú, y ustedes necesitan del Frente Guazú para conseguir los votos.
Sí. y está bien. Eso, por eso te hablaba de que es una posición personal mía, que seguramente en el momento en que se deba de discutir cuál va a ser la posición, seguramente a mí me tocará poner mi posición y luego discutir sobre eso y definir sobre lo que más se acerca entre la mía y la del Frente Iguazú, o escuchar algún posicionamiento jurídico de algún jurista que nos pueda esclarecer esto y proceder de la mejor forma posible.
Nelson, esto quiere decir que ustedes van a ir por el dictamen de Hilo Moreno para presentar un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra esa resolución.
Carlos, mientras no se defina el tiempo en el que se va a hacer, no quisiera yo decirte esta va a ser la posición. Ajá. porque hasta hoy no nos sentamos, yo por lo menos no me senté con los compañeros a discutir qué es qué procedimiento vamos a utilizar en el momento en que tengamos definido primero contar efectivamente con los números y luego definido tal día vamos a hacer.
Porque okay, no, te cuento nomás que nosotros tenemos la información de que en realidad se está finiquitando para hoy una presentación que está siendo diseñada por Hilo Moreno, Procurador General de la República, para pedir justamente esto que vos acabas de señalar, ¿verdad? La nulidad de ese acto, pero ante los tribunales. Por eso nomás te preguntaba si vos tenés conocimiento de ese detalle.
No tengo, Enrique, no tengo. Es que dejen demasiadas informaciones de dimes y diretes que cuando, yo por lo menos no tengo la precisa, porque la precisa es cuando se defina. Ahora, ideas sueltas, conversaciones sueltas, existen demasiado, pero de ahí a que nos sentamos y discutamos esta es la mejor forma de hacerlo, bueno, eso toda, por lo menos en la que yo participé, por lo menos yo no participé aún en una reunión como esa, que espero se ha de dar en algún momento si es que ya las condiciones están dadas, porque están también nuestros representantes nuestros compañeros que están hablando y que seguramente ellos no harán llegar las informaciones y nos llamarán para poder hacer la discusión necesaria, porque finalmente es un tema importante, es un tema interesante, y que me parece que eso va a meditar de que nos reunamos por lo menos una vez antes de cerrar esto y irnos al pleno para poder sí ahí estudiar, y ojalá que no ocurra absolutamente nada en ese encuentro y que tampoco se tenga que pasar muchas informaciones de lo que nosotros también contamos, que es muy peligroso, que muchos dicen impredecible lo que va a ocurrir, otro dice que van a atropellar el Congreso, otro dice que van a atropellar el Palacio, que me parece que también hay que hablar, Enrique, porque para mí todos tenemos la libertad de poder pensar, de discutir y sacar conclusiones, pero no dentro del ambiente de la amenaza que nosotros no hacemos desde el Partido Colorado. Eso es lo bueno, que creo que muchos tienen que también ver un poco. Nosotros no estamos amenazando al decir no, y nosotros si no nos permiten vamos a atropellar, no sé, la casa del Partido Liberal o el directorio del Partido Liberal, o vamos a atropellar, no sé, a los diarios, ni absolutamente a nadie. El partido en su convicción democrática hasta hoy defiende posiciones a veces contradictorias a otro tiempo, a veces no, pero defiende con altura, defiende con pasividad, no con amenazas, ni mucho menos queriendo utilizar herramientas poderosas como la que nosotros tenemos, que es también nuestro electorado, y que creo incluso con humildad que tenemos mucho más poder de convocatoria que cualquier otro dirigente del partido, de otro partido, perdón.
Sí, señor. Nelson, mira, quiero simplemente acá, Carlos, y yo agradecerte muchísimo esta deferencia que tenés. Te lo agradezco sincera y especialmente porque no todos los dirigentes que del cartismo se animan a hablar con nosotros, ¿verdad? Y yo quiero hacer notar en esta conversación que no hay ningún problema hablar con nosotros. A fin de cuentas es punto de vista A, punto de vista B, y se acabó, ¿verdad? No hay... Bueno, pero contigo luego siempre hablamos sin problema, así que... Pero Nelson...
No, de repente, Enrique. No, tenemos que decirnos todo como dice Beto, ¿verdad? No, por ahí pues muchas veces también tu posición es bastante radical. Esa es la percepción que muchos tienen y ha sido siempre así. Siempre te he visto muy inquisitorio en diferentes entrevistas que me parece bien, porque finalmente si yo hablo contigo no hablo para convencerte a vos, hablo para convencerle a mi ciudadanía.
Así mismo.
Y si vos me discutís, y está bien, pero por lo menos me escucha la ciudadanía y te escucha a vos, y la gente no son tontas y sacan las conclusiones de lo que yo digo y de lo que vos decís. Por eso da gusto hablar en vivo, hablar en radio, porque muchas veces en los diarios dice uno habla una hora y el periodista se playa sobre un trocito de lo que vos dijiste y dice cualquier otra cosa menos de lo que vos quisiste decir. Por eso es bueno discutir y por qué no lo vamos a hacer dentro de
claro, respeto, sí, ¿verdad? No, totalmente. Nelson, nomás una cosita para despedirte, así, viste que en la cola está el veneno. Entonces yo te digo nomás, Nelson, vos escuchaste como yo escuché, mi mamá y tu mamá nos contaban el cuento del pastor mentiroso. Entonces yo nomás lo que digo es, cuando un tipo dice X, ¿verdad? No estoy con la reelección, estoy en contra de la reelección, no quiero reelección, y después cambia. Y no estoy hablando de Horacio, estoy hablando de Lilian. Entonces, al final de la película, ¿cómo le crees? Y entonces, la pregunta nomás que yo hago es, ¿por qué yo tengo que creerle a Lilian Samaniego o a Filártiga que un periodo nomás quieren para Horacio? Si ya nos dijeron que no querían ninguno. Ahora nos dicen que quieren uno. O sea, si ya mintieron una vez, ¿quién dice que ahora nos están mintiendo otra vez?
Enrique, yo puedo asegurarte con toda y el absoluto convencimiento que yo tengo, ya la ciudadanía ya no estamos preparados para un Estado en situación de perpetuación de las personas en los cargos. Es lo mismo esta discusión, Enrique, de la voz del coloradismo. Y no digo yo mi convencimiento que la reunión no habrá sido nunca con el objetivo de eso, pero y ponerle que haya sido eso, los medios, los directores, los dueños ya, y la ciudadanía ya no está para soportar atropellos en demasía. Ya no estamos para poder recibir las cosas que nos vengan enlatado y tomen y coman. Yo te iba a decir una cosa. Anoche le estaba mirando a una nenita, tenía un año, y su mamá le quería dar de comer, y le miró así, y en un momento le dijo, no. Y le quería dar de comer, y le dijo, no. O sea, ese es el convencimiento que yo tengo por la ciudadanía. Le podrá dar una vez, pero acordate que dos veces ni en la red vida le vas a dar, ni en la red vida le vas a dar. Por lo que estoy más que seguro que la intención es única. Poder no creerle a Lilian, extraordinario, no estamos obligados a creerle a nadie. Pudo haber errado, yo no discuto ni quiero discutir esa situación, es ella la que debe discutir y presentar la disculpa si fue así, si en algún momento erró, pero yo estoy convencido que aquí puede que haya intenciones de muchas cosas, pero la ciudadanía sabe ponerle el límite a lo que se venga en cuanto a abuso se refiere. De eso podés vos, yo y todo el mundo estar de acuerdo. Eso es categórico y veo el comportamiento ciudadano que así es, aparte de muchos otros que están incluso a 3-4 pasos enfrente para la defensa.
Un abrazo, Nelson, muchas gracias.
A la orden, señor.
Gracias, Nelson Aguinagalde, senador. Para que vean ustedes lo que es la mentira, o sea, es un problema. ¿Cómo le vamos a creer a Carlos Filisola? Sí, hace 3 meses dijo lo que vamos a escuchar ahora. O sea, es un problema, estimado amigo, que tenemos los paraguayos, que los políticos están reivindicando ahora, que se puede